RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Hola, saludos a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de Colombia, y que en estos momentos nos están escuchando en vivo y en directo por RV UNAD. Bueno, quisiera decirles que antes estaba sonando el tema de Digimon, entonces pues hoy hablaremos de Digimon, los niños elegidos, sus aventuras, sus digievoluciones y claro está, esas canciones que todavía nos hacen cantar con los ojos cerrados. Le doy la bienvenida una vez más a este glorioso programa a mis compañeros de equipo. Hola Andrés.
Hola, hola. Emocionadísimo.
Hola Mauricio.
Hola, hola, hola.
Perfecto. Después de tantos olas, vámonos con una canción. Vamos a escuchar Si Tú Lo Deseas o Butterfly, con la versión en español latino de César Franco. Ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, muchachos, ¿hace cuánto no escuchaban ese nombre de Digimon?
Hace rato.
Hace bastante tiempo.
En la infancia.
Ah, bueno.
Eso fue Cosa Nostra.
Cuando tenía pañales, recuerdo que... No me
entiendes. Cuando vendía pañales.
Sí, Sí, porque cuando las usaba que era Ultraman,
Mazinger Z, Capitán Centella, Astro Boy.
Sí, sí, sí. En cambio, cuando Digimon era ya que los vendía. O los compraba, uno nunca sabe, uno no lo reconocía.
No, todavía no.
¿No?
Me siento raro.
Afortunadamente no.
No me hallo.
Eres raro.
Ustedes no están viendo, pero acá Juan David está luchando con el micrófono. Parece por cómo se mueve que fuera a DJ evolucionar.
Ah, ya. Bueno, sí. Pues es que, de hecho, la serie es del 97, la franquicia.
Sí.
El videojuego creo que es original. Del 97.
Sí, se originó. Fue como
un Tamagotchi.
Como los Tamagotchi, ¿cierto?
Para niños.
Lo mismo que Pokémon, ¿no?
Sí.
Sí.
Y luego se convierten en...
un manga, después un anime, videojuegos y películas. Sí, la primera serie se estrena en el 99, 2 años después de que se creara todo este mundo de los monstruos digitales. Y pues tengamos presente que esa historia nos contaba las aventuras de un grupo de niños, ¿no? Que durante un campamento son transportados al mundo digital, donde conocen a sus compañeros Digimon.
Y tienen una... y forman un vínculo, ¿no? Es un vínculo casi como de sangre, como en Juego de Tronos con los dragones.
Sí, es interesante porque no es un shonen, porque son niños pequeños, pero sí hay ciertas cosas propias del shonen, como los líos emocionales, por sí. así decirlo. O sea, a pesar de ser tan pequeños, son muy maduros para su edad.
Pero
a quienes nos están escuchando, si alguien mayor alguna vez les dice que es muy maduro para su edad, no le crean. Es una treta, un engaño.
Sí.
Pero igual, después de sacar la primera temporada, así como la misma serie, evolucionó y cambió muchas cosas, ¿no? O sea, después cambió
DJ evolucionó.
Sí, porque después de mucho tiempo creo que sacaron otra temporada, no sé en cuál iban, pero ya con los muchachos mucho más grandes.
Sí, ellos fueron teniendo su proceso de crecimiento. Digamos, la que todos vimos con las primeras DJ Evoluciones es la primera temporada, que es Digimon Adventure. Y luego a partir de ahí hay otras. Creo que la última es del 2020, con la cual ya le dan el cierre
al Adventure.
A esa serie de eventos.
Pues yo solo vi la primerita, ¿no?
Sí, yo también.
Y lo curioso, pues ya aquí adelantándonos a los datos curiosos, es que Digimon no es una copia de Pokémon. Porque Digimon sí tiene tramas más complejas, una narrativa más emocional y un enfoque en el crecimiento de sus personajes.
No, pero y técnicamente fue primero.
Sí, pero igual
por eso
no tienen, o sea, no tienen nada que ver. Porque en una tú cazas los Pokémon y la otra te acompaña.
Sí. En el Tamagotchi,
sí.
En el 96 salió Pokémon. En el 97 salió Digimon. Y en cuanto al anime, Pokémon debutó en el 97 y Digimon en el 99, digamos, para tener precisiones.
Pero un Tamagotchi se parecía más a cuál, a los Pokémon.
Pues no sé,
por ejemplo, nunca recuerdo visto en el Tamagotchi a Digimon, pero...
Pero yo tampoco.
En Japón, sí.
Pero digamos, me refiero a que el Tamagotchi era cuidar al animalito mascota, que tenía, sí, a la mascota. Lo que tiene que hacer en Pokémon, ¿no?
Pero se lo mete en la bola y...
En cambio en Digimon es otra cuestión. Es más como un acompañante de viaje que habla el mismo idioma y toda la cosa. Como humanizado.
Y creo que en Digimon también se vincula el aspecto, pues como dijo anteriormente, emocional y físico. Porque el Digimon evoluciona de acuerdo a cómo esté el portador, no mentiras.
Es casi como una relación de papá e hijo.
Sí,
si el papá o la mamá son sanos emocionalmente, el Digimon Digi evolucionará bien.
¿Y ustedes de casualidad se acuerdan el nombre de los niños o algún Digimon?
TK, me acuerdo de TK.
Ajá.
Me acuerdo de...
Matt.
Kizuna.
¿Quién?
¿No?
¿Kizuna?
No, Matt, TK. Joe.
No me acuerdo.
¿No se acuerda de Tai y Agumon?
No.
¿De Sora y Bijomon?
Bijomon, sí.
Sí.
Había uno que se parecía como un ángel, ¿no?
Sí.
En su máxima evolución.
Angelmon. ¿Así se llamaba?
Sí.
Claro.
Ah. Angelmon.
Porque primero era Patamon.
Patamon llega a ser Angelmon.
Uy, yo tengo una anécdota respecto a eso.
¿Te dieron pata?
Me robé un juguete. Mi mamá cuidaba a un niño pequeño, ¿no? Yo no sé cuántos años. Yo tenía por ahí que unos... Yo no me acuerdo cuántos años tenía.
¿Y sabe cómo se llamaba, perdón, el ángel femenino? Angie Woman.
Angie Woman.
Ahora sí, continúe con su anécdota.
Y me la cuidaba al niño y pues yo me metí a la pieza del niño.
Uy. Oh, por Dios.
Y le vi los juguetes. Uy, pero este niño no necesita este Digimon.
Tenía todos los juguetes.
Y es que era canzoncito. Estamos hablando
¿y le robó los Digimon?
Solo ese. Era Angemon, yo qué culpa, era muy bonito ese Digimon, era estéticamente genial. Sí, no, los Digimones bonito. Son geniales,
sí,
¿no?
Son bonitos, eran bonitos.
Sí. Pues nada, entonces si quieres vamos a una canción.
Bueno, bueno.
O les estoy cortando muy delta caso.
No, no, para nada.
Todo de acuerdo al plan.
Ah, listo. Porque si es así, bueno, es en saber y se pueden ahí. Vamos a escuchar I Wish. Ya regresamos.
Estoy viendo aquí lo que es el
programa.
No, el Digimon, como el Tamagotchi. Si me llame, la única diferencia que veo es que era cuadradito y ya, era la misma vaina.
Y en japonés.
Sí, en japonés, sí.
Sí.
Pero no, no era muy
raro. Andrés, para quienes no sepan, tiene acá una bola de cristal.
En la cual y la otra es dorada.
Porque en una busca datos y en las otras lo confirma.
Sí. Gracias, eso fue cosa nuestra. bueno, les iba a comentar lo siguiente. ¿Cómo ven esa relación entre el humano y el Digimon? ¿Una relación simbiótica o emocional?
¿Qué pregunta? Es una pregunta como para un biólogo.
Yo la veo más emocional. Yo la veo más emocional porque es simbiótica. No, como les decía, depende de la emoción que tenga el ¿cómo le decimos al niño? El portador, el esclavista.
el apoderado.
El apoderado.
El representante legal. O sea,
el representante legal del Digimon.
El manager.
Tenía, digamos, si se sentía muy bien, el Digimon podía... Podía evolucionar. De lo contrario...
No, y si era... Nada. Si tenía, digamos, malos sentimientos, evolucionaba a un Digimon malo, como el caso de Devimon.
Sí, sí, sí. Estoy re perdido, ¿no?
Devilmon, que era un demonio.
No, estoy muy... ¿No? Muy perdido. No, no me acuerdo, la verdad. No, no me acuerdo de esas Digievoluciones.
No. ¿Qué me dicen de Wargreymon? Que es la evolución de Greymon. Sí. O Metal Garurumon.
¿Qué es la evolución de?
Garurumon.
Ah, muy bien. ¿Y algún Digimon malo?
Devilmon.
Devilmon.
Miotismon.
Digamos...
¿Otro malo? No recuerdo ahora.
O villanos memorables, claro. Miotismon. No les olvidamos más. ¿No se acuerdan de Miotismon?
Miotismon es el que acabo yo de decir. ¿Cuál Miotismon?
Era para ver si usted sí se vio Digimon.
Pues claro que lo vi.
Muy bien. No, ¿y qué me dicen de Omegamon?
Sí.
Que hace una fusión épica con Wargreymon y Metal Gururumon. Sí. O sea, fue más épica que cuando Goku se fusionó con Vegeta para derrotar a Majin Buu.
Uy, no. No me la pongan así.
Otro villano interesante era Lady Devilmon.
¿Lady
Devilmon? Es que casi como había Angemon y Angewomon, había Devilmon y la versión que era Lady Devilmon.
Interesante.
Interesante.
¿Cuál era su personaje favorito de Digimon?
Ya lo dije, el Angemon.
Para mí era... Angemon, sí. No, pero...
De los
managers.
Ah, de los managers. ¿Cómo es? Es que los niños... Venga, a ver, miramos a los niños.
Yo creo que TK, que era el niño tierno.
TK es el hermano...
Digimon no podía evolucionar y él vivía frustrado. Era el más pequeñito de todos.
Pues es a Patamon. Y después Angemon.
Y después se convierte en Angemon, que es el más poderoso de todos. Él es, él es la historia de superación personal de Digimon.
¿Y cómo es que se llama el hermano de él?
Uy, no recuerdo, el hermano mayor.
Matt. Me acuerdo mucho de Matt.
Y también estaba Hikari Yagami, que era la amiga.
Sí, pero digamos que me gustaba mucho el Digimon también de Matt. Creo que los dos Digimones de esos
el
dos...
El de Matt creo que es Garurumon.
El lobo.
¿El lobo? Sí, el lobo.
La fase final del lobo.
Brutal.
Brutal.
Metal Garurumon.
Uf, sí.
Pero muy brutal, sí. Y a pesar de eso, pues los que salen finalmente a salvar la cosa son los ángeles.
No, es que ya es un anime de hace muchos años. Sí, yo la verdad.
Angemon, ya en las siguientes temporadas, va a digievolucionar a Magna Angemon.
Pero ya no son los niños.
Pues unos crecen,
sí,
y llegan otros nuevos.
Eso es como Narnia, ¿no?
Algo así.
Tienen como un rango de edad para estar en ese mundo digital. Es que ya no me acuerdo.
Yo tampoco, pero en esa parte los eran, ¿quién escogía a quién? ¿Los Digimon escogían a los niños o los niños escogían el Digimon? Creo que el Digimon no.
Es que no me acuerdo.
Y era parte del alma, una vaina así, ¿no?
Era un reflejo. O sea, como que dependiendo su personalidad, ese era el Digimon que usted podía atraer.
Ok.
O sea,
pero la niña tenía una planta. ¿Cómo llamaba ese Digimon?
Se llamaba...
Sí, no me acuerdo cómo se llama, la verdad estoy...
Cactusmon.
Por ejemplo, si usted es una persona noble...
Matamon.
Su Digimon será... noble. Si usted es una persona cochina, su Digimon será cochino. Es un reflejo como de sus emociones, de su personalidad o de su estética.
¿La planta no es Billomon?
Creo que sí.
Creo que sí. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos Digimons, hay muchos niños en el mundo, pero este grupo en particular pues es elegido, ¿no? Por una entidad superior para proteger el mundo de la amenaza.
Ash sonó a
siempre,
lo
siempre es como
Pokémon.
Pero siempre esa serie va como a cultivar amistad y lo que usted dice, en la elección de niños que o están perturbados o son muy buena gente.
¿No? Para no quedarnos con la duda, tenemos el término técnico que no es manager, ni representante legal, ni esclavista.
¿Niño elegido?
Se le llaman tamers. Y tamers en español sería algo así como domador. Ese es el normal. Ellos no son como tal domadores de ¿qué hizo Juanda?
No. Creo que habíamos superado eso hace mucho tiempo. Sí, no,
perdón.
La oportunidad es cortar.
Sí, eso hay que cortarlo. La oportunidad lo aproveché.
Entonces, Tamer es domador, digámoslo así, que es como el común, pero ellos son los niños elegidos. Mm. No son como tal un tamer, no son como tal, como que tengan esa carrera, sino que son seleccionados. Que es muy típico también de los mangas, ¿no? El grupito o el seleccionado.
Sí, alguien, o sea, en los mangas por lo general siempre o es el grupo o es uno el que es siempre el elegido. Pasa por como si estuviésemos en otra temporada de Cosa Nostra, como por el camino del héroe, ¿no? Sí, pasa por...
¿Cómo? Si esto fuera por temporada, ¿cuál temporada sería?
¿La primera, la segunda?
No. ¿Esta es la tercera?
¿Tercera? Esta es la tercera temporada. Sí, pasan por el camino del héroe, tienen su... entran al camino cuando son trasladados y después tienen esa...
elegidos,
epifanía que los condiciona y siempre...
Epifanía, sí. Mi mamá tenía una amiga que se llamaba Epifania.
Pero bueno, el Digimon...
Saludos a doña Epifania.
Seguramente tendrá un Digimon.
En sí, como dicen, la diferencia de esta serie era más hacia el crecimiento personal, lo habíamos visto, pero también...
¿Con Pokémon?
Que con Pokémon. Pokémon es más hacia la amistad total. No, y
Pokémon
total.
Es más como la competitividad del juego. Acá está en juego, valga la redundancia, el mundo.
Sí.
Amistad y crecimiento personal.
Sí, sí, sí.
Y relaciones también sentimentales.
Aunque Pokémon tiene lo suyo. Por ejemplo...
Pokémon tiene lo suyo.
Porque yo me acuerdo una donde había un Pokémon que se sacrificaba para transformarse. Después no sé si era Charizard. A Charizard le tocó duro.
Charmander sufrió. Uy, sí, esa fue fuerte. Bueno, porque sí. Me acuerdo de Charmander porque el que lo consiguió, el primero que lo consiguió, lo rechazó por... Mal. Sí, lo trataba muy feo porque no era poderoso.
¿Le
pegaba
con un látigo con electricidad?
Yo sí, me acuerdo. Lo trataba muy feo. Y por eso cuando llega a ser Charizard es todo... maldineado y no hace caso.
Pero si quiere Ash.
Charizard para mí era uno de... Antes de que pasara...
A Charmeleon.
Es el grandote, ¿cierto? Con alas. No, Charmeleon es de la mitad.
Sí.
Ese es uno de los Pokémon más bonitos.
Charmeleon.
Volvamos a Digimon.
Sí, ¿qué pasa con Garurumon?
Es de los más bonitos.
Sí.
Garurumon.
No, y ya de para adelante.
Garurumon es el que parece dinosaurio, ¿cierto?
No, ese es Greymon.
¿Greymon? No, no les daba nada.
Es que usted vendía era los españoles. No, Garurumon es el lobito.
Sí,
el que es como el que tiene como un unicornio, el que parece que fuera disfrazadito.
No, ese es Greymon.
Greymon.
Este, sí.
¿Cuál es este si la gente no está viendo?
Este. Para los que están en casa y pueden ver.
Que pueden buscar en Google.
Claro, pueden buscar en Google. Busquen a Greymon y sabrán de qué estaba diciendo cuando yo dije este. No, yo creo que estamos bien así.
Amé este tema.
Sí, es
muy interesante. ¿Seguimos o qué?
O paramos.
¿Canción?
Cancioncita ahí como para relajar un poquito.
Vamos con Keep On, que es uno de los endings de Digimon Adventure 2.
Estás escuchando Cosa Nostra. Thank you. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Hablando de Digimon, pues surgieron a mí varios temas, ¿no? En uno de esos surgió la evolución tan rápida que tienen los Digimon y cómo evolucionan, pues en ese caso, evolución de manera sentimental y también de forma.
También Digievolución.
Digievolución. Ajá. Pero mi pregunta es, ¿y qué tal si la naturaleza también pudiese evolucionar con esa rapidez? O sea, tendríamos cambios de formas muy rápido, ¿no es cierto? Y no en una generación no podríamos ver, estaríamos cambiando de especies a cada rato.
Uy, ya tendríamos 6-7 dedos.
Exacto.
Por el tema de que ahora somos humanos digitales.
Entonces, en biología, como para involucrar esto, la evolución es un proceso lento, como les decía, mutaciones aleatorias, selección natural, miles de generaciones, todo eso que hemos visto durante este periodo, pero hay momentos en los que se acelera, como en el caso de algunas bacterias. Entonces ahí está cuando su médico de cabecera o su médico le dice, no se automedique, papacito. No sé todo, o sea, cumpla.
¿Cuál médico?
Cumpla su régimen de antibióticos y si no le quitan, no tome más antibióticos, sino venga y formulamos otro. Esas son digievoluciones, no me entiendes. Eso es evolución. Se vuelven muy rápido las bacterias, evolucionan a resistencias muy rápido las bacterias. Y entonces cambian, se vuelven más fuertes y necesitan antibióticos más potentes, ¿no es cierto? Hay un caso que pasó en Manchester, cuando la revolución industrial, creo que es el más conocido y el que siempre nos tratan en el colegio, sobre el cambio de color de algunas polillas. También fue un cambio muy rápido. Pues imagínense que los robles, por lo general los robles son blancos, o no blancos, pero sí son claritos. Cuando llegó la revolución industrial a Manchester, empezaron muchas fábricas a soltar demasiado hollín. Y ese hollín tapó esos robles, los dejó oscuros. Entonces, ¿cuáles mariposas sobrevivieron?
Las oscuras.
Las oscuras y las blancas se veían muy...
Iba a decir mestizaje, camuflaje.
Por camuflaje. Y las blancas fueron atacadas muy rápido.
O sea, toca las condiciones medioambientales obligan a la evolución rápida. ¿Como el Digimon?
Sí, algo así. Pero también encontramos por mano del hombre la CRISPR-Cas9.
¿El qué? CRISPR-ta. ¿Puede repetirlo?
¿La CRISPR-ta qué?
CRISPR-Cas9.
CRISPR-Cas9.
Es como lo diría Huxley en El Mundo Feliz. ¿Se han leído? Que se genera, hay forma de modificar a las personas y que nazcan niños muy como uno quiera.
Algo a su así, gusto, más, como a la carta. Gusto,
exactamente. Sí. Esas son tijeras genéticas. Herramientas que permiten editar genes con precisión. Podemos insertar, borrar, reemplazar fragmentos de ADN.
Uy, qué loco.
Para eliminar enfermedades genéticas, pero también para mejorar organismos más fuertes, más resistentes, más rápidos, como si fueran Digimon.
Como si fuera el suero del superhumano.
Entonces, ahí tenemos una evolución dirigida, ¿vale? Y para no aburrirlos más,
no.
Eso era todo.
No, muy interesante, porque sí está ahí de fondo el dilema de hasta dónde puede llegar éticamente el humano, ¿no? Hasta cuándo. ¿Cuánto puede modificar de la misma naturaleza humana?
Claro. Sí, claro.
Pero digamos, hay cosas buenas. En ese caso, se hizo un estudio y se hizo un experimento con los mosquitos que tenían malaria, que contagian la malaria, y se modificó a las hembras, a un tipo de hembras, para que los hijos que nacieran con la capacidad de adquirir el virus de la malaria se murieran. Entonces,
estudios serios, ¿no? Como los de patarroyo.
Sí, uy, la verdad, sí. La verdad, sí.
Qué pena.
Patarroyo horrible.
Si alguien quiere defender a Patarroyo, ya saben dónde estamos, pueden venir y peleamos.
Cuando quieran.
Pata.
Qué buena sección.
Vámonos con una canción. Vamos a escuchar Seven de Koji Wada. Oh, Seven. Try to be free. Oh, Seven. Thank you.
だって変わらないことがあるだけど信じたてと手を繋いで歩いてくなんだってできるようになれるよ時の中でだから信じたてと手を繋いで歩いてく
Ya regresamos a Cosa Nostra.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, ¿cómo ven esta cuestión de la tecnología, no? Porque pues en la serie se maneja mucho la tecnología. ¿Cómo creen ustedes que Digimon anticipó el impacto de la tecnología en la vida cotidiana? ¿Les parece que fue así? Digamos para la época. Porque...
Pero no entiendo bien la pregunta hacia dónde va. Otra vez.
O sea, para su época, que fue en los noventas.
Fines de los noventas, cuando sale la serie.
Haga de cuenta que es como Volver al Futuro. ¿Qué tanto anticipó a la tecnología durante la vida cotidiana?
Pues no creo que se enfoque tanto como al tema tecnológico, más como al tema...
Pues lo digo por lo digital versus mundo real, mundo digital versus real.
Pero es que creo que lo digital fue como un gancho para... crear en sí la serie, porque ahí no, o sea, simplemente está la entrada de lo digital, pero ya se relaciona, simplemente es muy diferente, me parece.
¿Le parece diferente?
Sí.
A mí también, yo no entiendo usted de qué está hablando. No, sí, mentira.
¿Se metió ahí Skynet? ¿Una vaina así?
No, pues no.
Ajá, pero cuando hicimos Terminator no decía nada.
Bueno, ay, qué pena, ¿no? Pues... yo digo entonces que si no les gusta esta pregunta, voy a hacer la siguiente.
No, pues no es que no nos haya gustado. Es que, digamos, es un tema, la reflexión va más hacia la biología y creo que a la ética del ser humano, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, ahí es como, en Digimon es como, si modifico mis emociones, modifico al otro ser, a mi voluntad.
Uy, sí.
Y pues bueno, muchos lo usan así para, finalmente el Digimon es como manipulable por su tamer.
Sería como esas relaciones de pareja donde uno puede manipular a la otra, como esas relaciones tóxicas.
Puede convertirse en una relación tóxica. Pues básicamente aquí lo que hacen con el espécimen, la bestia, es humanizarla del todo. Entonces sí, diferencia de Pokémon, porque en Pokémon sí hay una relación como de humano-mascota.
Sí.
A pesar de que haya feeling y emociones, que pues las va a ver porque hay un humano en el medio. Pero en este caso el Digimon actúa como otro humano con poderes.
Sí, sí, es verdad. Okay. Y bueno, también lo importante o uno que puede rescatar en la serie es como La cuestión de los miedos, ¿no? Digamos que Digimon es sobre superar esos miedos, pérdidas o inseguridades. Y lo pasa con, perdón, con... ¿Cómo se llama el niño chiquito?
TK.
TK, ¿no? Él era muy asustadizo.
Más que los demás, más TK.
Son esas pérdidas, creo que es lo que más refiere Digimon. A saber afrontar esas pérdidas.
En Digimon está muy la cuestión del duelo. Porque sí. Si ustedes miran Ash, para seguir haciendo la comparación con Pokémon, Ash casi siempre pierde. Como que no es tan importante el triunfo en Pokémon. Viene a ganar como 20 y pico años después, ¿no?
Sí, ser maestro Pokémon. Sí, hasta hace muy poquito.
Año pasado, antepasado.
Uy, de verdad.
Pero sí. Es que yo, la verdad.
Hay un arco, pues, súper amplio.
Sí,
es One Piece, no es un marco tan amplio, pero Pokémon sí tiene mucho desarrollo.
Y que Ash nunca crece.
Sí, es atemporal también, como los Simpsons.
Okay. Es decir, logró ser maestro sin crecer.
Pero ya lo cambiaron mucho, ya no está Brook, ya no está la otra.
Misty.
Y el equipo
Rocket. No, ese se mantiene, ¿no?
El equipo Rocket, sí.
Sí.
Sí, ese sí, pero Misty no. Entonces en Digimon es más la cuestión de la evolución emocional también de los monstruos, de los Digimones.
O sea, si uno quiere superar un miedo o pérdida, hay que ver.
Digimon.
O conseguirse.
Sí. Digimon.
Si o alguien que pueda manipular.
En la última temporada del 2020 ya es como si fuera un shonen porque ya son adolescentes.
Sí.
Entonces tiene eso. Pokémon no.
No, Pokémon no.
Gracias.
Ya regresamos.
¿Canción?
Sí, vámonos a canción porque es que... Vamos a escuchar la siguiente canción. Vamos a escuchar My Tomorrow.
El sótano de Eren Yeager.
Bueno, llegamos a la primera y más aclamada sección por toda Latinoamérica Unida.
Primera tal vez. El resto no sé.
Ah, bueno.
Es como cuando
la primera es la de Andrés.
Es como cuando los hinchas de Santa Fe dicen que son el primer campeón, pero y el más y el mejor. Sí, es la primera.
Bueno, hablando de fútbol, ¿sabían que el nombre de Digimon no es japonés?
Entonces,
La palabra Digimon, Digital Monsters, está en inglés y se pronuncia igual en japonés, Digimon. La idea era hacerlo atractivo para un público global desde el inicio. Igual que Pokémon. Ay, yo no sabía.
¿Qué significa Pokémon?
Pocket Monsters. Monster de bolsillo.
¿Y qué pasó después de Pokémon?
Después de Pokémon vinieron varios animes por el estilo como Monster Rancher.
Me suena muy conocido ese.
A mí me gustaba Blade.
Ese era bueno, ese era de los trompos.
Era el de los trompos.
Sí, listo. Pero sí, ahí sí había cosas buenas. Agumon casi no fue el protagonista.
¿Agumon es el dinosaurito?
Sí.
El que parece un dinosaurio, sí.
En los primeros conceptos, Gabumon o incluso Tentomon iba a ser el Digimon principal, pero eligieron a Agumon por su apariencia amigable y potencial de evolución en un dragón poderoso.
Fue como cuando eligieron a Duque presidente, pero con resultados diferentes.
Algo así. Greymon no es gris.
Es grey.
Es naranja. No sé.
Es orange.
Así se dice en el mundo digital.
No sé, no es Matrix.
Su nombre proviene del inglés arcaico, Grey, que significa feroz o terrible. Digimon, pues que no sé si es Tamers o Tamers. Ah, no, Tamers no, porque no es Time. Ay, lo que sea.
Yo le diría Tamers.
Yo ya no voy a decir nada, ni mis... porque yo no he visto mi certificado. Qué padre.
Yo no he pasado por Invil, pero con mis humildes conocimientos diría Tamers.
Venga, hablando de eso, no tiene nada que ver, pero si usted es de la UNAD y ha hecho el curso en Invil, díganos si a usted también le aparecen dos certificados. En inglés vale 28 y en español vale 27. Entonces, por favor, confírmenos para saber cuál en cuál invierto. Digimon Tamers fue escrita por el creador del serial.
Esa es la tercera temporada, la más reciente.
El guionista Chiaki J. Konaka, conocido por obras oscuras y filosóficas, escribió Digimon Tamers, lo cual explica su tono más adulto, psicológico y existencialista.
Impresionante, ¿no?
Sí, hay algo que diferencia del Digimon pues al Pokémon en este versus que estamos haciendo así a poquito.
Uno es digital y el otro es de bolsillo.
Que en Pokémon los Pokémon en sí no mueren, en cambio en Digimon sí mueren, sí desaparecen, ¿no?
De la faz de este plano, digámoslo así.
Sí, o sea, desaparecen completamente.
Es triste, sí.
En cambio y los Pokémon no.
Los protagonistas mueren de verdad también, o sea, claro. Que los Tamers mueren, cambian en Pokémon.
Como los Tamaguchis. O el Tamaguchi.
Si no lo cuidas, muere.
Yo creo que reiniciar.
Y miren que también, lo habíamos dicho antes, también se muestran periodos de depresión en los niños, ¿no? Hay fragmentos que verdaderamente se ven deprimidos los criaturas.
Sí, el TK. Eres el niño.
El niño TK.
Así, muchas veces lo vi con la depre.
Ok.
La película Digimon fue un Frankenstein. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos la película Digimon The Movie del año 2000 unió tres películas japonesas distintas en una sola, con escenas reeditadas, doblajes cambiados y hasta música de ska punk? Para que se imaginen eso. Muchos Digimon están inspirados en la mitología y religión. Angewomon y Serafimon se inspiran en ángeles. Devimon es claramente un demonio. Leviamon, el monstruo bíblico, y Leviatán.
¿Lesviamon?
No, Leviamon.
Ah, ok.
Y Lucemon representa la caída del ángel.
Hay uno, Digimon Frontier. ¿Cuál es?
¿Qué?
Esa es la segunda temporada.
Esa es la segunda.
¿Dónde? Adventure, Frontier y la que él acabó de nombrar. De Tamers.
No, mire. Tamers 2001 y Frontier 2002.
Es que en esa, hay unos niños que no tienen Digimon. Los mismos niños se convierten en Digimon.
¿Los niños pobres?
Yo iba a decir huérfanos, pero...
¿Los niños se vuelven Digimones?
dos niños se vuelven Digimones.
Uy, esa, Digimon, eso no lo recuerdo.
Sí, claro.
Era yo muy joven.
¿Cómo no lo van a recordar?
No, pues tenía que...
¿No será un efecto Mandela?
Yo tenía 7, 8 años.
Lo confirmaremos.
La evolución no siempre es progresiva. A diferencia de Pokémon, donde las evoluciones son permanentes, en Digimon los cambios de forma...
pueden involucionar.
Ajá, son reversibles y muchas veces dependen del estado emocional del niño o del entorno.
Ah, eso lo habíamos dicho.
Por eso no llegaba a ser Angemon, porque TK tenía mucho miedo.
Y así funciona también la biología. La evolución se concibe como progreso, pero no es un progreso, simplemente es un
movimiento.
Es triste, es triste. A mí me encanta el humor negro, pero si ve lo perjudicial de darle un tamer a un niño... con un cuadro de depresión, no evoluciona el Digimon.
Claro, ahí está la reflexión.
Es duro. Por eso hay que escuchar el siguiente dato. Digimon tiene más de 1400 criaturas. Uf. Y sigue creciendo con videojuegos, animes, cartas nuevas.
¿Tiene más que capítulos de One Piece?
Claro. Y es mejor.
No sé. No sé por qué. Porque no sé. Pero sí, Digimon tiene... animales, máquinas, vegetales, comida. ¿Qué estoy diciendo? Pero bueno. Digimon nació como competencia del Tamagotchi. No como de Pokémon, sino como el Tamagotchi. El primer Digivice fue pensado como un Tamagotchi para niños varones. Con peleas y monstruos. Fue tan exitoso.
¿Solo para hombres?
Que se volvió su propia franquicia. Sí, señor.
Sí, porque dice que en Savers, no recuerdo muy bien. Se trata el tema de la guerra y también experimentación genética y xenofobia digital en esa...
Sí. Y hay un Digimon con género, pero no todos lo tienen. Algunos Digimon tienen características masculinas o femeninas, pero la mayoría son andróginos o sin género definido. Ya que son entidades digitales y su apariencia no define su identidad.
Entonces, ¿para qué diferencian de Angewomon a Angemon?
Porque sí de tienen Lady características masculinas. Pero digamos,
simplemente es para nombrarlo.
Usted póngase a pensar en un Digimon. El que no sean esos que acaba de mencionar Mauricio. Y verá.
Claro. Ah, por cierto, acabo de recordar, el hermano de TK era Matt.
Pero sí se lo habíamos dicho.
Los hermanos Ishida. No, porque esa parte no salió al aire. Eso fue antes de...
Ah, en propaganda.
Aquí hacemos equipo editorial 3 horas antes de cada grabación.
Ah, bueno, listo.
Ni crean que acá llegamos a improvisar.
No, nunca.
Sí. Por eso este capítulo está saliendo tan genial. Vámonos.
Pero otra. Chaiko Konaka.
Konaka.
Ese es el creador.
El guionista. Es fanático del horror psicológico, ¿no? Y también se inspira por Lovecraft. Es decir, se inspira en Lovecraft y entró muchas veces en depresión por su propia creación.
O sea, Digimon era una escapatoria. Pues, pero él no podía tener uno. Porque... para pues, los que nos están viendo y los que no, Mauricio se está ahogando.
Se está muriendo. Y nosotros como buenos compañeros
si le vamos a poner la canción de Digimon a ver si evoluciona.
El show debe continuar.
Bueno, ya esos fueron sus datos curiosos, porque a mi amigo que al compa le dé como algo. Respire. Vámonos ahora sí con una pausa comercial y ya regresamos con la segunda sección más aclamada por toda Latinoamérica Unida.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
cuando pensamos en Digimon, podemos pensar en el manga, podemos pensar en los jueguitos, también podemos pensar en el anime del cual hemos hablado largo y tendido. Pero también hubo una película que ya la mencionamos, que fue como un Frankenstein, fue una cosa que salió súper mal, pero una de las poquitas cosas rescatables fue su banda sonora. Hoy vamos a hablar de la banda sonora de la película de Digimon, específicamente de un artista y de un género musical. Vamos a hablar de Fatboy Slim y vamos a hablar del Big Beat. Fatboy Slim es un artista que responde al nombre de Norman Cook. Fatboy Slim es su nombre artístico. Y tiene un álbum que, digamos, marca en fines de los 90 la música electrónica. Ese álbum se llama You've Come a Long Way Baby, que es donde está la canción que estamos escuchando de fondo, Right Here, Right Now. Y algunas de sus canciones, como Right Here, Right Now, salen en la película de Digimon. Entonces el álbum sale en el 98, es lo que estaba muy de moda justo en el 99 cuando sale... Pues está sí, este anime sí, al aire.
¿Sí, Andrés?
Sí.
¿Recuerda? De acuerdo, ¿recuerda sí, Fatboy
claro,
Slim?
Claro, yo tenía los pañales. En esa época 45.
Fatboy, uff. Bueno, ya cobra familias. No, adulto mayor. ¿Cómo es la música de Fatboy Slim? Es música electrónica, pero es música fusión. Entonces, en esa música vamos a encontrar funk, vamos a encontrar rock, sonidos electrónicos, por supuesto, y vamos a encontrar fragmentos hablados tipo rap. Fragmentos rapeados, llamémoslo de esa manera. Y era lo que estaba de moda en el momento. A ese género que tiene unos sonidos muy potentes y ahí toma toda la energía de cosas como el punk, por ejemplo, se le conoce como el Big Beat, donde usted va a escuchar samples de rock, de canciones de rock convertidas en canciones sí, electrónicas. Ritmos pesados, baterías pesadas, no como las del dubstep, porque el dubstep es otra cosa, pero sí muy características. Cuando usted escucha un Big Beat o escucha a Fatboy Slim, ya desde los primeros segundos de la canción sabe de qué se está tratando.
¿Eso que usted dice es como el como Slipknot o no? Que tiene fragmentos muy rápidos. Y
lo que pasa es que Slipknot sería como una banda de rock alternativo. Sí. Acá es música electrónica porque, digamos, los loops son repetitivos. Entonces toman un sample, una canción de rock, un fragmento hablado, una base de funk, mezclan todo eso y a lo electrónico, que es repetitivo.
Ah, ok.
Entonces es una música muy característica y creo que por lo característico no trascendió en el tiempo. Porque pues hoy en día Fatboy Slim no... Pues no es de lo más famoso. Es música para bailar, como para sacudir la cabeza bastante. No es un dubstep, repito, no es tan acelerado la tasa de BPMs, pero sí es música rápida y bailable. Otra canción muy famosa es de Rockefeller Skank, que es la que suena también en la película de Digimon. Otra es Praise You. Y invitadísimos, yo estoy cuando estuve preparando el programa, pues escuché el disco y quedé ahí conectado. Es un gran disco, excelente este disco de Fatboy Slim. Recuerden, se llama You've Come a Long Way Baby.
Quedó como retaguardia en piscina.
¿Conectado?
Ah, no, nada.
Ah, no, 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 no me sorprendió, solo me gusta.
Ah, ok, ok. Sí, es que no puedo decir la otra palabra.
Y ya, y luego la música electrónica pues tomó otros caminos muy chéveres. Tomó Daft Punk, Skrillex, David Guetta y todo lo que ustedes conocen. DJ evolucionó. Pero nuestro recomendado en este repertorio de Don Vito...
Que si no te la sabes, te la repito.
Es Fatboy Slim.
Ah, bueno, chévere, muchas gracias, chévere. Mauricio. Por eso...
Se aprendió bastante.
Datos curiosos, pero de Fatboy. Mentiras.
De Fatboy Slim.
Pues nada, muchachos, eso fue un nuevo Cosa Nuestra. Muchas gracias a todos. Nos vemos después. Chao.
Chao, chao. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you. Like I should.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT, Colombia, para una audiencia global.